La Radioteca de los Sueños. La voz de los poetas y la música de los pueblos. Un programa de Francisco Torija Sale.
Declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
Muy buenas noches. Llega otra vez la Radioteca de los Sueños para compartir hoy la voz del poeta Antonio Colinas y, como siempre, un poco de música. Antonio Colinas nació en La Bañeza, una ciudad de León, en 1946. Su obra literaria, abierta a otras culturas, muestra universalidad conservando un profundo arraigo en su tierra natal. Reconoció como maestros a Vicente Aleixandre y a María Zambrano. Su experiencia en el vivir y el escribir se forjó en prolongadas residencias en España y en Italia entre 1970 y 1974, trabajando como profesor invitado y lector de español en las universidades de Milán y de Bérgamo. Sus primeras obras poéticas culminan en Sepulcro en Tarquinia, de 1975, un libro dividido en cuatro partes que presenta una escenografía arcaica, paisajes desolados, individuos históricos y la memoria como frecuente recurso. En el programa de hoy habremos de escuchar algunos poemas incluidos en él. El primer capítulo se llama Piedras de Bérgamo y comienza con un poema dedicado a Simonetta Cattaneo, o Simonetta Vespucci después de su matrimonio, quien fue musa y modelo de artistas del Renacimiento italiano, habiendo sido retratada por Sandro Botticelli en varios cuadros, el más célebre, El Nacimiento de Venus. Escuchemos la voz de Antonio Colinas.
Simonetta Vespucci. Simonetta, por tu delicadeza la tarde se hace lágrima, funeral oración, música detenida. Simonetta Vespucci, tienes el alma frágil de virgen o de amante. Ya Judith despeinada o Venus húmeda, tienes el alma fina del mimbre y la asustada inocencia del soto de olivos. Simonetta Vespucci, por tus dos ojos verdes Sandro Botticelli te ha sacado del mar, y por tus trenzas largas, y por tus largos muslos, Simonetta Vespucci, que has nacido en Florencia.
Thank you.
Ottorino Respighi produjo coloridas obras orquestales. La trilogía romana, integrada por Fuentes, Pinos y Festivales, suites de aires y danzas antiguas, Los pájaros y el tríptico botticelliano. Este gusto por la composición orquestal basada en elementos de su país fue alentado por su maestro Rimsky-Korsakov. En 1927 compuso las tres piezas inspiradas en tres pinturas de Sandro Botticelli, que hoy se encuentran en la Galería Uffizi de Florencia: La primavera, La adoración de los magos y El nacimiento de Venus. Acabamos de escuchar esta última por la sinfonieta Bornemons, conducida por Tomás Vasari. En el libro Sepulcro en Tarquinia, la acción tiene menos presencia que los objetos y personajes. Evoca sentimientos, vivencias y recuerdos ligados al norte de Italia y su vínculo con la naturaleza. Bosques, lagos, montañas, piedras, astros o pájaros. Medita acerca del amor, la belleza y la muerte. La piedra, elemento natural o arquitectónico, simboliza el pasado. Escuchemos el poema que da título al primer capítulo.
Piedras de Bérgamo. Te contempla la piedra y no te reconoce a ti, que piedra a piedra te elevas a los astros. Tienes un ángel verde que te suena la música. Tienes mínimos huertos para el pájaro antiguo. Tienes bronces y muros para cerrar la aurora, y eres mística y tierna como tus hornacinas. Te abrazan las raíces y las parras sin hojas ahora que el otoño te hace más ilustre. ¿No me han dicho los libros del encanto que encierras y el códice miniado del 15 te presenta heladora y siniestra como un rosal de hierro? Un condottiero clava en tu carne su espuela y brincas en la noche como corcel sin brida. Pero Tasso te llena de firmeza, te ponen un cerco de dulzura los solemnes cipreses. Sacrificas tu brío en el ara del sueño. Si sepulcro, contienes una doncella viva. Si corazón de piedra, suenas como un buen oboe. Todo en ti es oratorio que preludia la noche funeral de las ramas y el musgo en San Vigilio. ¿Quién borró en tu fachada los frescos, las leyendas? Déjame que me abrumen tus conventos inmensos. Quiero ver degollados los leones de mármol. Quiero volver los ojos y encontrarte imponente, toda tu catedral alzada sobre el valle. Sabes hacer buen uso del sol y de la nieve. Eres un clavo de oro, un arcón taraceado. Te abres toda la brisa que baja de los Alpes. A veces tengo miedo si el vino no me apaga la sed tan violenta que dejas en la boca, pues como 100 otoños secas el paladar. Eres un halo rancio, un racimo de sombras. Si ahora abriera los ojos, es posible que viese la hexagonal ventana y el muro de vinagre, pirámides o establos, sepulcros o tapices. ¿Cómo nació el milagro, Capella Colleoni? Hostia, joya, reliquia. Y aquí, en Borgo Canale, todo es manso y sublime. El humo de las tapias, la alcantarilla abierta, el asilo, los cestos. Espiaba la plaza más hermosa del mundo detrás de las cortinas del palacio barroco. Olvidaba los libros y era mi biblioteca la arquitectura, el alma frente a la geometría. En el atrio miraban estatuas al abismo, señalaban sus dedos constelaciones mínimas. La puerta de San Giacomo, de mármol blanco y rosa. Se abría a los jardines, se abría a los castaños y a los altos jardines. Pitagórica Etruria, quiero saber de ti todo sobre la línea y cómo las pasiones no han criado gusanos en tus labios de piedra.
La comedia del arte es un tipo de teatro popular originado en Italia en el siglo XVI. Entre los personajes principales estaban Arlequín y Brighella, a quienes se considera nacidos en Bérgamo. Claude Debussy compuso una suite para piano llamada Suite Bergamasca y Gabriel Fauré sus Masques y Bergamasques, ambas obras inspiradas en el poemario Fiestas Galantes de Paul Verlaine, quien a su vez se inspiró en las pinturas de Antonio Watteau, que reflejan ese tipo de fiestas al aire libre en las que participan personajes de la nobleza, de la comedia del arte y hasta dioses paganos. La palabra bergamasque también alude a la fantasía y la ligereza de las antiguas melodías bailables de Bérgamo. Vamos a escuchar la pastoral perteneciente a la suite de Fauré, interpretada por la orquesta de la Academia de San Martín in the Fields, conducida por Neville Marriner.
Thank you.
La tercera parte del libro Sepulcro en Tarquinia, de Antonio Colinas, se titula Castra Petabonium. Alude a una ciudad romana de la provincia actual de Zamora, originada en asentamientos de personas que se encargaban de cubrir las necesidades complementarias de los soldados que permanecían en los campamentos de las legiones. Allí algunos de ellos formaban parejas estables que tenían hijos y eran regularizadas cuando dejaban la legión. En estos versos, Antonio Colinas recrea el ambiente guerrero en la derrota.
A un brazo de bronce. ¿Qué hacías en la noche profunda de la tierra? Donde el cuerpo al que dabas vigor y dirección. 20 siglos ocultan tu secreta armonía. A la entrada del fuerte dividías el cielo en 2 partes. Cruzabas sin estupor la noche. Tu dureza dañaba las sombras, adoraban tu gracia, nacías en un tronco de sangre, morías allá donde la tarde se derrumba.
En 1971, Antonio Colinas se casó con María José Marcos, unión de la cual nacieron 2 hijos. Se lo considera perteneciente a la promoción del 70 con una estética cercana a la autobiografía, aunque alejada de la llamada poesía social y del barroquismo. En su temática prevalece la antigüedad clásica, el renacimiento y el romanticismo. En muchas obras evoca la decadencia material del pasado y en la última parte del libro Sepulcro en Tarquinia también aparecen noche, piedras, silencio y arcaica arquitectura. Se titula 2 poemas con luz negra, ambos nocturnos, con precisos claroscuros que le permiten ver las siluetas.
Mysterium fascinans. Viene la noche hasta las piedras. Viene la brisa oscura a acariciar el lomo de las piedras. Blanda la piedra por el beso con sabor a siglos. Piedra junto a la piedra van negando el caos, lo impenetrable. Sube un rumor de piedras desde el río y de la nieve escasa va llegando a la mies la voz o la dureza de la piedra. Porque la noche como piedra rueda aquí, donde gravita el corazón, y el cosmos calla a veces para que la palabra se propague como piedra infecunda. Silencio, nos decimos, escuchemos qué es lo que trae el aire. Y un silencio de piedra va y conmueve los ramos de la noche, las zarzas de la noche, los ojos con espanto, con luna del rebaño. Un silencio que crece y que materializa en cúpulas y ojivas el sueño de los hombres. Trae música el silencio de la piedra. Remota orquestación con fiebre va y asciende. Oh plata que arde al sol de madrugada. La luz burila limbos en la piedra, teje aves, abejas, hojarascas, reverbera el buen barro como la hoguera humilde. Tensos tiemblan los fustes, o gira el rosetón con turbulencia de astro. Se hace y se deshace el tiempo cruel, cada robusto muro. Se funden las vidrieras y en su luz cae la luz o cae la escarcha. ¿Acaso cae la nieve en los inviernos o van brotando soles del vacío, coronas luminosas de las sombras? Para escrutar la vida hay que fundarla y que fundamentarla en un orbe. fascinante misterio. Ya suba el alba como un ángel frío, ya se inflame la tarde en las veletas, ya se bese la noche con el agua. Aquí, en la catedral, el tiempo dormirá en el astrolabio.
El compositor letón Pēteris Vasks nació en Aizputē en 1946. Su música se asocia al movimiento independentista de su país y se caracteriza por su espiritualidad evocadora y expresiva. El fruto del silencio es una composición para coro sobre un texto de la Madre Teresa de Calcuta que data de 2013. El propio compositor dice que esta obra gira alrededor del símbolo de un camino que tiene cinco señales: oración, fe, amor, servicio y paz. Quiero que esta composición sirva como recordatorio de que este tipo de camino existe. Recién escuchábamos al coro The Same Stream, conducido por James Jordan. Si quieren hacerlo, mucho agradeceré que me expresen las opiniones que les parezcan oportunas respecto de este programa, enviando un mensaje por correo electrónico a radioteca@gmail.com.
Por Radio Amadeus 91.1, junto a Francisco Torija Sane, continuamos compartiendo la Radioteca de los Sueños.
La segunda parte de Sepulcro en Tarquinia lleva ese mismo nombre y es un extenso poema de carácter íntimo y profundo lirismo. Fragmentariamente desarrolla una historia difusa con recursos literarios imprevistos. Las sugerencias de algunas imágenes permiten suponer que se trata de una historia de amor con final trágico. Está relacionado con su posterior novela Larga carta a Francesca, en la que narra una historia de amor que lleva a su protagonista a una creciente locura, pero en el presente poema el final se parece más a la muerte. Está dirigido a una persona identificable como la mujer amada y su extensión y características permiten lecturas parciales que conservan un sentido.
Se abrieron las cancelas de la noche. Salieron los caballos a la noche. Campo de hielos, de astros, de violines. La noche sumergió pechos y rosas. Noche de madurez envuelta en nieve, después del sueño lento del otoño, después del largo sorbo del otoño, después del huracán de las estrellas, del otoño con árboles de oro, con torres incendiadas y columnas, con los muros cubiertos de rosales tardíos. Y tú, en aquel tranvía, salpicado a la orilla del lago por las barcas, por las luces y el viento y los faroles y los remos, aquel rostro otoñal que no vería nunca más, amor mío, nunca más, detrás de los cristales del tranvía, con un sueño de potros en los ojos, con un hato de ciervos en los ojos, con un nido de tigres en los ojos, y con la bruma de los cementerios, y con los hierros de los cementerios, y con las nubes rojas allá arriba, encima de cipreses y aves muertas, del tomillo y los búcaros fragantes, de los cementerios navegando en tus ojos. Se abrieron las cancelas a la noche, salieron los caballos a la noche, se agitaron las zarzas del recuerdo. Pasó un desierto, el mar por mi recuerdo. Lloraba aquella niña en el camino, lleno de cruces. Si me vieras junto a esta mesa oscura, con la manta y los vidrios de colores, con el fuego apagado, sin más fuego que este de aquí del pecho, de aquel otro, de tus días pasando apresurada, hacia el lago y la noche y los jardines.
Antón García Abril nació en la ciudad aragonesa de Teruel en 1933. Su padre le enseñó las primeras nociones y lo incorporó a su banda de música. Ingresó a los conservatorios de Valencia y Madrid, donde conoció a Guridi, Esplá y Moreno Torroba, y luego estudió en Siena y en Roma con una beca de la Fundación Juan Marsh. El ballet La Gitanilla, inspirado libremente en la novela ejemplar homónima de Cervantes, se estrenó en 1996 y varias de sus escenas son utilizadas individualmente en salas de conciertos. Recién escuchábamos el Canto del Éxodo por la Orquesta Sinfónica de Madrid, conducida por Luis Antonio García. A partir de 1977, Antonio Colinas residió durante 21 años en la isla de Ibiza, dedicado a escribir y también a traducir. Realizó viajes a la India con motivo del homenaje a los escritores Tagore y Vivekananda y a Corea del Sur, invitado a participar del Encuentro Asia de Poesía 2017. También ejerció una destacada tarea periodística y de crítica literaria. Desde 1998 residió en la ciudad de Salamanca. Volviendo al poema Sepulcro en Tarquinia, está construido con endecasílabos interrumpidos por algunos versos de arte menor introducidos como estribillos o bien como anáforas con sentido poético. Vaya otro de sus párrafos.
El corazón, salía sin saber que ya todo había acabado a la noche de entonces. Tan beoda, se diría, con los cabellos sueltos, tan sofocada y tímida, tan triste. La música te hacía estremecer. Si llorabas, las calles empedradas te sentían pasar. Había un eco puro si llorabas. Algún jardín quedaba pena verlo. Si llorabas, la ciudad encendía sus bujías. Todo era de metal. La Vía Láctea crujía si llorabas. El abrigo azul marino, la capucha alzada, bajando muy despacio cada losa, muy deprisa frente a las hornacinas. Si llorabas. No eras feliz entonces. Yo diría después de los conciertos, yo diría que tu piel era suave como un cetro preciada y dura y firme. Que caja de viola todo el vientre. Yo diría que un órgano sonaba por tus venas. Yo diría que todos te miraban cruzando las murallas, bordeando el teatro romano. Si llorabas, adelfas venenosas te sentían pasar. Cuánta frescura crepitaba la grava del sendero. Eran tus pasos, si llorabas. Eran tus ojos de ágata los que soñaban una escena fúnebre entre aquellas columnas abrasadas. Si llorabas, había rojas túnicas prendidas en las zarzas, un bosque amaneciendo, un bosque de cipreses encendidos y sangre en aquel busto destrozado. Después del río te perdías lenta, llovía lentamente si llorabas, o un huracán reinaba en la ciudad. Y yo nunca sabía a dónde ibas si llorabas.
Los movimientos conocidos como Generación del 51 y Nueva Música buscaron recuperar las líneas de creación interrumpidas por la Guerra Civil y el exilio de muchos compositores. Los más audaces concurrieron a la ciudad alemana de Darmstadt Entre 1946 y 1955, donde se desarrollaban cursos de verano cuyo objetivo era conocer las nuevas técnicas aparecidas a partir de 1933. Al principio, los estudios estuvieron orientados hacia el neoclasicismo, pero pronto se enfocaron hacia el dodecafonismo bajo la tutela de Anton Webern. Allí impartieron clases, entre otros, Messiaen, Varèse, Krenek y algunos de sus alumnos fueron Boulez y Stockhausen. García Abril concurrió con provecho, pero tomó distancia del grupo, pues, según dijo, de santuario se convirtió en una especie de dictadura. El título de una de sus disertaciones posteriores sintetiza su pensamiento: Defensa de la melodía. En 1987 compuso una serie de 12 piezas para guitarra dedicadas a la enseñanza. Escuchemos Canción de cuna por Fernando Espí. Antonio Colinas realizó una minuciosa descripción de las cosas que integran una escena musical entrelazándolas con la interpretación de las acciones de los personajes y sus sentidos simbólicos en el poema Sepulcro en Tarquinia. Quizás este relato poético pueda traer reminiscencias de la narración de Proust y sus coincidencias en la búsqueda de lo perdido. Sin embargo, la percepción de las semejanzas en el uso sutil de las palabras que los autores transforman en belleza no alcanza para explicar las diferencias entre el poema y la narración, pero sí invitan a meditarlo.
Aroma de las hojas que no ardían. La Venus mutilada del jardín. Los sátiros de piedra en la escalera, los perros del guardián y luna fría besando los parterres y las torres. En aquel pabellón viví otra vida. Si llegabas de noche entre los pinos, brillaban a lo lejos los faroles, sus galerías de cristal azul. Dentro, los candelabros y la música del piano perfumado de mimosas. El cuadro aquel de la laguna Estigia, el patinir de los verde manzana. Las muchachas más jóvenes bebían las notas de Chopin y se olvidaban del champán espumoso de las copas. Las coronas de rosa se pudrían sobre sus frentes de marfil y fiebre. Ellos tenían libros en las manos que nunca terminaban de leer. Les inquietaban las estrellas húmedas y el grito de los cisnes en el lago. Les anunciaba el paso de la muerte. La enfermedad y el arte y el deseo y el no poder besar aquellos labios sin pensar en las flores de la sangre. Sospecha de las barcas en la orilla. Chapoteo en los juncos de los remos. Cada noche llegaba la visita de la muerte con rostros diferentes. Se enlutecía el son de la viola. En el aire quedaba la amenaza y un murmullo de ramas en lo oscuro. Pavos reales de luz de madrugada, ruido de campanillas en el claustro, azucenas tronchadas en la senda, rojo cojín para aquel joven rubio que nunca echó las cartas que escribía, ataúd blanco para una dama triste.
Las composiciones de Antón García Abril abarcan todos los estilos de la música afín a lo académico. Bandas sonoras para películas y series, obras sinfónicas para concierto y para instrumentos solistas, ballet y hasta una ópera. Consagró su vida a la música, impulsado y sostenido por su lugar en España, sus paisajes, sus recuerdos y su gente. Su esfuerzo le fue reconocido a través de muchas distinciones y premios. Por ejemplo, el Premio Nacional de Música 1993 y el Premio Iberoamericano de la Música Tomás Luis de Victoria 2006. falleció en marzo de 2021 en Madrid, afectado por el COVID-19. Recién escuchábamos de tres acuarelas aragonesas: Acuarela del Azul y la Piedra, dedicada a Teruel por el Coro Cervantes y la Orquesta de Cuerdas de Londres, conducidos por Carlos Fernández Aranzay. Monterosso al Mare es la localidad más poblada y con las playas más extensas en un pequeño golfo natural de la zona costera Cinque Terre de Liguria. Antonio Colinas fechó en la primavera de 1972 y en ese lugar la conclusión de la escritura de su poema Sepulcro en Tarquinia, una sucesión rápida de imágenes densas, producto del flujo de conciencia, dado que los acontecimientos no parecen suceder en la realidad exterior, sino en el interior del sujeto, pero no llega al surrealismo porque conservan razonabilidad, aún en las imágenes obsesivas que no desaparecen. Por el contrario, al final del poema confirman su continuación, pues dice que jamás llegará nadie a este lugar.
Rueda la tarde como un casco de oro sobre la filigrana del asfalto, golpeando las esquinas y las rejas. Serás el fuerte polen de la noche, el cristal de la tarde, la tormenta de música que Mozart compusiera el día de su muerte y que no oímos. Mereces la visita de la luna. Tienes una azotea en cada ojo. Abres los muslos, abres las dos manos, tus dos pechos apuntan a la nieve. Tu vientre es una zarza a medio arder. Tú me entregabas lo desconocido. ¿A qué bosques, a qué palacios altos me llevabas cuando nos encontrábamos? ¿A qué ácido estanque, a qué palmeras, a qué tarde de espinos enlunados, a qué nave sin rumbo en la negrura, a qué jardín desconsolado y hondo, a qué terraza? Debes saberlo ahora que recuerdas. Jamás llegará nadie a este lugar. Aquí nos trae la mar los peces muertos y no hay más vida que la de las olas estallando en la noche de las grutas. Soñarás una barca cada noche. Soñarás unos labios cada noche. En vano escucharás junto a las rocas. Jamás llegará nadie a este lugar. Recorrerás las salas del convento, escrutarás la faz de la diana, los gatos mirarán la fría aurora, habrá un fresco con grumos de salitre en la cripta sin techo del castillo. El huracán arrancará geranios. Jamás llegará nadie a este lugar. Jamás llegará nadie a este lugar. Y las gaviotas me darán tristeza.
Y así concluye la Radioteca de los Sueños, hoy dedicada a Antonio Colinas. Espero que hayan pasado tan bien el tiempo que duró este programa como yo lo he pasado haciéndolo para ustedes. Pueden realizar las sugerencias que estimen oportunas enviando un mensaje por correo electrónico a radioteca@gmail.com. Los espero el próximo miércoles a las 22 horas. Muy buenas noches y muchas gracias.
Hasta aquí presentamos La Radioteca de los Sueños. un programa de Francisco Torija Sale.
Declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.